De charlar con Guillermo Moreno, quien fue precandidato presidencial por Principios y Valores, además de, bueno, de haber sido exsecretario de Comunicaciones entre 2003 y 2006 durante el gobierno de Néstor, y también secretario de Comercio Interior desde el 2006 hasta el 2013. Guillermo, muy buenos días. Ramiro Santoro y Daniel Román te saludan. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Daniel? Un placer hablar con ustedes ahí en la provincia más grande de la Argentina, ¿no?
Exactamente, Guillermo. Y en principio tengo, para situarnos un poquito, no en dónde estamos ubicados, pero sí decirte de que hay mucho morenista del otro lado escuchándote, aunque somos una provincia que si se quiere influye muy poco en el padrón electoral. La verdad es que acá a mí, no sé si me ha sorprendido, pero has tenido un acompañamiento más que interesante. No sé cómo podés analizar vos las elecciones PASO, sobre todo después de lo que fue el último domingo.
Bueno, te diría que está claro que no tengo la autoridad de los votos contados, al menos.
Claro, claro.
De los votos que sacamos no lo sé, porque eso son los misterios de las elecciones. De los votos contados no tengo la autoridad. Sí tengo la autoridad de la coherencia de una trayectoria. Y que, en general, los votos nuestros son votos ruidosos, ¿eh?
Sí.
Se hacen oír, estamos... Entonces, somos una estructura interesante, estamos en todo el país. Desde la Quiaca a Tierra del Fuego. Así que estamos bien, estamos conformes. Hicimos una oferta electoral dentro del movimiento peronista. Ahora la gran discusión es alrededor del movimiento peronista. No te olvides, cuando empezó este gobierno hablaban del tercer movimiento histórico, de una sarta de pavadas. Sí. Y bueno, todo eso dijimos, a medida que este gobierno socialdemócrata vaya fracasando, van a decir que son peronistas. Bueno, dicho y hecho. Pero nosotros, gente de la doctrina, ahora tenemos más relevancia porque viene un debate doctrinario, ¿no?
Claro.
Y ahí Milei obviamente nos está planteando una revolución. No es un tema menor lo de Milei, ¿eh? No es el cambio de Scioli por Macri, ¿eh? O de Alberto por Macri, que son lo mismo. No, no hay tanta diferencia. Esto es una revolución, ¿eh? Este no es un tema menor.
¿Y por qué,
Guillermo? Lo venimos diciendo hace rato, sí. y ahora se está comprobando.
¿Y por qué? Yo te escuchaba justamente en este análisis que hacías de esta revolución que está producto, ¿no?, de la aparición de la figura de Javier Milei. ¿Por qué crees de que se está yendo hacia ese camino? Y preguntarte si a vos te sorprendieron los resultados. No te voy a preguntar si te sorprendió la elección realizada en este caso por Unión por la Patria, porque sé de tu visión y lo que venías manifestando previo a las PASO, de los resultados que iban a tener, que claramente no fueron positivos, tampoco para Juntos por el Cambio, que me parece que es algo que hay que decirlo igual. Pero ¿a vos te ha sorprendido los resultados, sobre todo, que ha obtenido Milei, independientemente de esta revolución que vos crees que viene a plantear, ¿no?
Claro, pero es que van de la mano, porque que el gobierno iba a tener una elección que iba a ser una catástrofe lo sabíamos todos. Lo que no sabíamos es quién iba a ser el verdugo.
Claro.
Y el verdugo sorprendió. Ahora, el problema es que por eso se puede ahora plantear con precisión la revolución, porque tiene apoyo popular. Y de todos los estratos sociales, incluso en Tierra del Fuego,
sí,
le
sí.
Ganó.
Claro.
Y ganó diciendo que va a terminar con la promoción industrial. Si hay algún lugar donde eso es imprescindible, es Tierra del Fuego. Pero el tipo ganó. Vos imagínate que lo primero que va a hacer es abrir la economía. Bueno, se terminó ahí la manufactura en Tierra del Fuego.
Sí.
No hay ninguna posibilidad de que sea compatible una cosa con la otra.
Más de 35.000 votos sacó acá en Tierra del Fuego.
Bueno, ganó. Entonces, la revolución es algo que hay que tener siempre en cuenta. ¿Cuál es el lema de la revolución de Milei? Y esto es no ha pasado nunca en la política argentina, como mínimo en los 70 años últimos, y quizás desde la Revolución del Parque, ahí donde nacieron los radicales, con Ale.
Sí.
Él te empieza a explicar que la justicia social es injusta. Esto no pasó nunca ni en las dictaduras, por eso este es un cambio revolucionario. De la misma manera, doy el mismo ejemplo, pero porque de manera que se entiende. Cuando Lenin culpa de la mala política en general de los Ares.
Sí.
Instala y triunfa la revolución, quiere transformar a un pueblo profundamente religioso como es el ruso en un pueblo ateo. Intenta, está 70 años intentándolo, al final ni bien se cayó el muro de Berlín volvieron todas las iglesias ortodoxas, pero intentó. Lo mismo quiere hacer Milei. Ahora te quiere explicar a vos que la justicia social es injusta, que si vos pensás en la justicia social es porque estás del lado del demonio. Es impresionante. Sí. Es impresionante, por eso lo pone al Papa donde lo pone. Impresionante. Esto no ha pasado nunca. Ya que hemos tenido todo tipo de gobierno. Él plantea hacer una revolución. Y obviamente, a la revolución se le tiene que oponer la contrarrevolución. Cuando Lenin hizo el ejército rojo, apareció el ejército blanco. Después, alguno gana.
Claro.
Bueno, acá es lo mismo. A la doctrina de Milei, donde la justicia social es parte de la negrura de la sociedad, del oscuro, del mal, hay que oponerle la contrarrevolución del bien, desde nuestro criterio. Y eso es el peronismo. Por eso hoy el peronismo está más en auge que nunca. Por eso las declaraciones de Infran, el gobernador Infran. Ahora, esto mucho tenemos que ver nosotros, con principios y valores, que sostuvimos la doctrina cuando estos tarambanas planteaban el tercer movimiento histórico, ¿no?
Sí.
O armaban estupideces, comunidad ciudadana y toda esa tontería que tuvimos que escuchar. Y las tonterías que escuchaste también ahí en Tierra del Fuego, sobre el progresismo, la autopercepción, y que la realidad dejó de ser criterio de verdad y que en realidad es el subjetivismo. Todas esas tonterías posmodernas colapsaron ahora.
Sí.
Porque tenemos que juntarnos obligatoriamente en la única doctrina válida, que es el peronismo. Porque Milei también es posmoderno, ¿eh? Igual que los progresistas. Igual que sostienen en el tronco la misma política económica, que es la escuela austríaca, por eso no hay diferencia entre Macri y Alberto, no hay diferencia entre Lacunza y Guzmán, como no hubo diferencia entre Kicillof y Pralgar. Es lo mismo, en términos económicos es el mismo ciclo, que empezó con la devaluación de Kicillof y que termina ahora con Massa.
Sí.
Ahora, también es posmoderno este muchacho, ¿eh? Porque
sí,
la escuela austríaca es la expresión económica del posmodernismo. Es la expresión económica del subjetivismo como criterio de verdad, por eso las cosas no tienen costo, sino lo que vos lo querés pagar. ¿Viste que te explican que no hay más costo en la economía?
Sí.
Que es el imperio de lo que vos querés pagar. Y eso es lo mismo que mirarte al espejo y autopercibirte exitoso aunque el país sea un desastre.
Claro.
Bueno, ¿qué es la escuela austríaca? Es la expresión del posmodernismo en economía. Ahora, Milei es eso, la socialdemocracia es eso. ¿Y qué se opone a eso? La doctrina peronista, que somos unos clásicos.
Claro.
Somos los que hacemos costos, somos los que ganamos, somos los que creemos que la economía tiene que tender al bien común y por lo tanto a la justicia social. Mirá cómo el peronismo ahora alcanza su verdadera dimensión y se organiza para confrontar contra esa revolución. En términos de la revolución de octubre y sin ser zaristas, nosotros somos el ejército blanco, el que se oponía al ejército rojo. Lógicamente que no somos zaristas, ¿no?
Claro.
En todo caso, somos justicialistas. Pero bueno, a eso nos tenemos que organizar. O sea que estamos bien si entendemos esto, si comprendemos nuestra real dimensión como peronistas.
Claro, y
si en Tierra del Fuego entienden que se van a llevar la promoción, pero se van a llevar la promoción porque no tienen al hombre como centro de su actividad.
Claro.
¿Está bien?
Claro.
Bueno, ahora, a pesar de eso, ganó y ganó bien en Tierra del Fuego, ¿eh? ¿Ganó bien?
Sí, sí, sí. Ganó cómodamente por encima de los 36.000 votos en una provincia.
¿Sabes por qué?
Sí.
¿Sabes por qué pasa eso?
¿Por qué?
Porque la militancia de Milei, y esto ya me pasó dos veces en los medios, muy interesante, porque vos lo vas a ver ahí en Tierra del Fuego. ninguno de los que votó a Milei quiere terminar con la promoción. Ninguno.
Claro.
Y, son tonterías eso.
Y es, ahí, ¿está bien? Y es ahí donde radica la idea de que quizás el electorado de Miguel, de Milei, no se enfoca tanto en las ideas que él propone o en este plan que él impulsa, sino más bien en su propia figura, en su propio discurso, digamos, de tratar de acaparar el electorado, porque realmente...
Muy bien lo que estás diciendo. Muy bien lo que estás diciendo. No son las ideas de él. Por eso estamos optimistas. Porque en Tierra del Fuego, ninguno de los que votó a Milei quiere terminar con la promoción. Si no, saben que se quedan sin trabajo. ¿Qué van a hacer?
Claro.
Es ridículo eso.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa acá? Y acá me pasó dos veces ya. Ayer me pasó una vez y el domingo otra. Los militantes de Milei quieren terminar con la pobreza y con la indigencia. Nos acusan a nosotros los peronistas de prohijar la pobreza y la indigencia, porque confunden a este gobierno socialdemócrata como gobierno peronista, lo hacen a propósito, cuando todos sabemos que no son peronistas, ¿no? Está clarísimo que este gobierno no es peronista. Un gobierno peronista no hambrea al pueblo, no devalúa, no sube la tasa de interés, no tiene el asado a 3.800, 4.000, ahí en Tierra del Fuego debe estar como 5.500 pesos el kilo de asado, si es que hay. Bueno, no hay porque no hay tiempo. Sí, si hay animales con hueso debajo de Río Colorado pueden comer asado. Bueno, mirá, eso implica...
Pará, se come buena
que los militantes de Milei, si quieren terminar con la pobreza,
sí,
es que creen en la justicia social. Mirá qué interesante, mientras Milei les habla diciendo que la justicia social es el pecado, los militantes de Milei dicen que quieren terminar con la pobreza y con la indigencia. Y ya van dos veces que me pasa, ¿eh? Me pasó el domingo en un debate en Crónica y allá también. Con lo cual, esta doctrina revolucionaria quiere implementar, tiene la autoridad de los votos, pero no sé si tiene la autoridad de la coherencia.
Claro.
A la inversa de Moreno, que no tiene la autoridad de los votos, pero por ahí quizás tenga la autoridad de la coherencia.
Claro, porque la verdad, Guillermo, es que previo a las elecciones uno escuchaba, por ejemplo, en entrevista que hacíamos con el sector de almaceneros de acá de Tierra del Fuego, con los comerciantes, la verdad es que tu nombre, en este caso tu candidatura, había tomado mucha relevancia y sobre todo apuntando a la falta de injerencia que tiene aquí la Secretaría de Comercio para el control de precios. Te imaginarás que es bastante distinta a la realidad que atraviesa la provincia de Tierra del Fuego por su cuestión insular, digamos, a diferencia del resto del continente. Y muchos sostenían esto, ¿no? La necesidad de avanzar en ciertas herramientas que puedan permitir por lo menos un freno a la suba indiscriminada de los precios. ¿Por qué crees que se está dando esta situación y qué análisis haces sobre todo de las medidas, recién las repasabas, las medidas que efectuó el propio ministro candidato, en este caso Sergio Massa, el lunes después de las PASO, con una devaluación del 22% que inevitablemente impactó en el precio de los productos? ¿Qué análisis haces?
Mira, yo estuve con su esposa,
sí,
que me cayó muy bien, entre paréntesis,
sí,
el viernes de esa semana, o sea, el viernes pasado. Una militante de la causa, una típica compañera de la rama. Así que yo no la conocía, me cayó muy bien.
Yo tampoco, y honestamente estoy muy lejos de conocerla y tenía otra mirada. Ahora que vos me decís esto, no la tenía, digamos, desde ese lado, si se quiere.
Una típica compañera de la rama, de la edad que corresponde, ¿no? Obviamente es una chica joven, igual sí, que Massa, son gente joven. Recién sus hijos están dejando de adolecer ahora, ¿no? Tienen 20, 21 años, están, qué sé yo, están por ahí las edades de los pibes. O sea, imagínate que es otra generación. Pero es una piba de la rama y a mí me cayó muy bien.
Sí.
Cierro el paréntesis sobre Malena. En esa reunión es obvio que si el gobierno no se peroniza, la elección está terminada. Y así se lo dije. O sea, vos pensás, Malena, que devaluando y subiendo la tasa de interés y aumentando 30-40% el precio de la carne, vos podés sacar más votos. Vos pensás que hoy, viernes, tenés más votos que el domingo, menos votos. Tenés menos votos, es obvio.
Sí.
Es obvio que tenés mucho menos votos. Y el que capitalizó todo eso es Milei. Porque aparte viene la onda ganado. Esto, si el gobierno se peroniza, ¿qué significa esto en términos de política económica? Tenés que bajar el precio de la comida.
Claro.
No es que es piripipi, tenés que bajar, no es que son los derechos y está todas esas tonterías que venimos escuchando hasta. Tenés que bajar el precio de la comida. como hicimos en la década ganada.
Claro.
Entonces, si vos bajás el precio de la comida, y acá en los próximos 15 días, das una señal espectacular. Y si a su vez deja de hablar Rubinstein, aunque no hable, pero es el que hace la política económica, un muchacho que hace un año y pico atrás estaba en Cambiemos,
sí.
Y ponen economistas peronistas, porque no va a debatir Massa con Milei, ¿no?, en términos económicos. Es ridículo esto. ¿Vos te imaginás un debate Massa-Milei hablando de economía? Es un absurdo.
Sí.
Es un absurdo. Bueno, tiene que aparecer el equipo de economistas peronistas, que son los que, de alguna manera, transitaron la década ganada. No es que el peronismo tiene que explicar que va a implementar una teoría. Va a decir, como siempre hizo el peronismo, esta es nuestra realidad. Lo hicimos. Bajamos el precio de la comida. Porque comías una sala y no tenías que sacar un crédito.
Claro.
No sean ridículos. Esa es una economía peronista, poniendo al hombre en el centro de la actividad. Y que todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo. ¿Cómo así? Industrializando el país. Por lo tanto, todo aquel que viene a desindustrializar el país viene a aumentar la tasa de desocupación, la pobreza y la indigencia. Esto te lo dice Milei. Ahora, que va a terminar con la justicia, va a abrir la economía, va a unificar el tipo de cambio, bla, 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 de tal manera que te quedas sin industria. Lo poco que queda se termina. Bueno, muy bien. Yo no hablo desde el miedo, hablo desde la concepción.
Sí, sí.
Miren, muchacho, a eso se le opone una sola doctrina, porque los radicales no tienen ninguna doctrina. No es que vos le decís, ay, a ver, díganme, radicales, ¿cuáles son sus 20 verdades? No hay, muchacho. Ahora la política se ordenó. Está la doctrina de Milei y está la doctrina peronista. Y hay que ordenarse ahí. Terminen con todo el resto de las pavadas. Está bien esto progresista, que la autopercepción, que esto, que aquello. Vos tenés bastante ahí en Tierra del Fuego, toda esta tontería, ¿eh? Hay que terminarlo. Porque le hizo mucho daño a la Argentina, todo ese tipo de pensamiento. En los dos últimos años del gobierno de Cristina, con Kicillof a la cabeza en el Ministerio de Economía, que también evaluó, ¿eh?, allá en enero del 14,
sí.
Y estos 4 años de Alberto Fernández, donde fue el reinado del progresismo. Estas estupideces que empezamos a escuchar todos los días en la radio. ¿Está bien? Bueno, basta. Sí. Ahora aparece, de un lado, la escuela austríaca, o moderna. Y del otro lado, aparece el clasicismo, con el peronismo. Bueno, y ahí vamos. De un lado te plantea la revolución, del otro lado vamos a plantear la contrarrevolución. De un lado el ejército rojo, aunque algunos tendrán otro color, y de este lado el ejército de la luz, el ejército blanco. Sin los ares, obviamente. Y ahí vamos. Y vamos una pelea dentro de la ley y el orden. Bien. Extraordinaria. Donde cada uno dice que es el bien. Porque por eso Milei pone el demonio del lado nuestro.
Claro.
Y nosotros ponemos el demonio y el mal del lado de él. Bien. Es muy interesante lo que se viene. Muy interesante. Ahora, Milei no tiene tantos soldados, por más votos que tenga, ¿eh?, porque sus militantes cuando hablan dicen que quieren una sociedad justa. Le falta un pedacito y ya van a decir que queremos una sociedad justicialista.
Claro, en cierta forma.
Porque cuando hablan con ellos, y me pasó, si no, mirá los debates el domingo y ayer,
sí.
Todo dice que quiere terminar con la pobreza y la indigencia.
Claro. Sí, sí, sí. Indudablemente se ha notado un discurso bastante moderado después de las elecciones PASO por parte de Javier Milei y también de gente
que... ¿Cómo moderado? Si usted está diciendo una revolución, pero está mirando otra película.
No, 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 otra película.
¿Cómo
no,
moderado? Pero... Si plantea una revolución.
Está bien, pero ahora Milei está hablando de efectuar su plan, que no va a ser tan rápido como en un principio se planeaba, que va a llevar una
pero
determinada
no,
cantidad
eso
de
lo
años.
Que dice... No, amigo, vos, escúchame, eso es lo que dicen las tonterías de difusión del gobierno. Milei te plantea una revolución. ¿Qué moderó? Pero estás mal vos.
No, pero Guillermo...
Planteó una revolución.
Sí, una revolución que en paralelo a sus propios militantes, en cierta forma, vos lo acabas de decir también.
Están sí, claro, pero él no se modeló. Él te planteó una revolución. Lo que no lo están acompañando son sus militantes.
Claro.
Bueno, entonces no es que se modeló. Al contrario, aceleró. Él te habló de revolución, ¿o no lo escuchaste?
Sí, 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 sí. Sí, he tratado
entonces,
de escuchar...
¿Cómo un tipo que habla de revolución se va a modelar?
Está bien, pero lo que digo es que me dio esa sensación, más allá de...
Bueno, te dio mal. Te dio mal, ¿no lo escuchaste?
No, no,
si,
sí.
Si el candidato te habla que va a revolucionar, es terminar con el status quo, dar vuelta a todo, como Lenin. ¿Está bien?
Sí.
Querido, ya, te puede no gustar la revolución que hace Milei. A mí no me gusta, pero no se moderó nada. Al contrario, aceleró.
Y
dijo, voy a revolucionar la Argentina. que no se hablaba de revolución hace mucho, salvo nosotros, que hablábamos de la revolución inconclusa y que teníamos que terminar en el peronismo. Pero Milei, un candidato a presidente que hable de revolución, olvídate, no lo hizo Kirchner, no lo hizo Cristina, no lo hizo... De la democracia para acá, nadie habló de revolución. Sí. El único fue Milei. ¿Cómo se va a moderar? No, no te equivoques. Esos son los tontuelos del gobierno, que dicen cualquier estupidez. No, mirá, ahora Milei ya dice que no le quiere poner una bomba al Banco Central y quiere, como si... Milei quiere terminar con la justicia social. Y que vos pienses que la justicia social hace parte del bien. Mirá si se va a ver moderado.
Está bien,
pero... Como se formaron tus abuelos, sí, que es pensando en la justicia social. Este tipo te viene a decir que tus abuelos hacían parte del demonio.
Claro.
Del mal. ¿Cómo se moderó?
Sí, yo hago...
¿Cómo se va a moderar?
No, por ahí hago también referencia, escuché, no la nota completa que le brindaste a Fontevecchia, creo que fue ayer o antes de ayer, donde justamente vos mencionabas esto de que sus propios militantes o quienes suelen acompañar, ya sea desde su equipo, en un encuentro que mantuviste vos con ellos en un canal, si no me equivoco, en una radio.
En Crónica el domingo. Y ayer otra vez pasó.
Pero ¿cómo se analiza
la noche
entonces,
pasó de nuevo?
Por un lado, Milei con esta revolución y en paralelo a su propio equipo, ¿cómo se puede entender esto?
Y se está entendiendo que Milei llega hasta ahí. Por eso cuando vos dijiste, ¿qué es Milei? ¿Son sus ideas o es el personaje? Y yo te dije, muy bien lo que vos estás diciendo. Valoré enormemente esa interpretación. Porque no es que los votantes de Tierra del Fuego quieren terminar con la promoción. No. A pesar de que ganó.
Sí.
No es que él va a hacer un referéndum en Tierra del Fuego y decir, va a ganar con el 60% y terminemos con la promoción. Y no hay más industria en Tierra del Fuego. No. Una cosa es el personaje, producto del desastre de este gobierno, porque si vos tenés tanta pobreza como tenés ahora, tanto hambre, culpa del Estado, terminemos con el Estado. Ahora, quieren terminar con el Estado para que haya justicia social. Eso significa que son anarquistas, no anarcocapitalistas.
Claro.
Porque la consistencia interna del discurso de Milei es muy endeble. Porque si él termina con el Estado, no puede haber derecho de propiedad, porque ¿dónde lo vas a registrar? Que es lo que hablé con Fontevecchia. Para ser anarquista hay que ser anarquista y que no haya propiedad privada. Entonces, ese debate con Milei es el que hay que tener. Y tal es así que sus propios militantes, hasta parecen peronistas, claro, quieren terminar con la pobreza y la indigencia. Es extraordinario. Mientras él te dice que la injusticia es la justicia social. Que vos sos injusto y sos el demonio si pensás en una sociedad justa, con justa distribución del ingreso. Eso es una revolución, no se moderó nada. Al contrario, aceleró a fondo.
Guillermo,
ahora, sí, que los tontuelos del gobierno, que se vienen equivocando en todo desde hace 4 años, digan estas sandeces, bueno, qué sé yo, pero no le des bola a lo que diga el gobierno, hermano, vos sos chiquitito,
no,
todavía,
está bien.
Dejate en broma.
Sí, tengo 31, ya no sé si soy tan chiquito, está ahí,
estoy ahí. Sí, sos chico, vas a vivir 120 años, sí, vos sos chico.
Sí, che, Guillermo, te quería consultar, porque bueno, sé, primero quiero agradecer a tu equipo por la gestión de la nota, la verdad es que muchas veces... los precandidatos o los candidatos presidenciales hablan muchas veces de un país federal, pero la verdad es que no se los escucha en una sola emisora acá de Tierra del Fuego, entendiendo, por supuesto, el rol que ocupa el padrón, digamos, electoral aquí en nuestra provincia. Pero te quería consultar, rapidito, si se puede, porque no te quiero robar más tiempo, sobre qué opinás sobre la ley de alquileres, que hoy podría tener alguna modificación en la sesión especial, y también hacerte otra consulta que va en paralelo, pero no por ello tiene que ver directamente, sobre el subrégimen justamente industrial de Tierra del Fuego. ¿Qué opinión te merecen estas dos cuestiones?
Mira, sobre la ley de alquileres, nosotros en la década de nada no nos metimos con los alquileres urbanos, no son los alquileres rurales en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, ese es otro debate,
sí,
y se llama ley de arrendamiento rural,
sí,
pero eso estamos totalmente de acuerdo.
Sí.
Con los alquileres urbanos, nuestra posición en el gobierno, que explicitó Kirchner, es incentivamos a los desarrolladores, a los constructores, les dimos crédito y hagan vivienda, Y por el otro lado, para el lado de la demanda, lo que dijimos es, usted alquila, tiene recibo de alquiler, pagó los últimos 3 meses, 6 meses, usted es sujeto de crédito. Y el crédito que le vamos a dar, la cuota de ese crédito, es lo que está pagando hoy de alquiler. Entonces, con eso vos resolvés el tema del déficit de la vivienda. Ahora, para eso tenés que tener la macroeconomía estabilizada como la tuvimos nosotros.
Claro.
Y no como claro, bueno, esta es la realidad. Esto es lo que nos está aconteciendo. Con respecto al régimen de promoción,
sí.
Obviamente que estamos de acuerdo, lo mantuvimos en la década ganada. Naturalmente hay que analizar ciertas externalidades que se generan negativas en el continente que hay que resolverlo, por eso se resuelve en la mesa de debate, debatiendo con los actores. Vos tenés que discutir con Chernakovsky,
claro.
Si vas a discutir el régimen, si no, ¿con quién vas a discutir?
Sí.
No vas a discutir esto con el presidente de la Cámara, no, lo tenés que discutir con Chernakovsky, que es lo que hacía yo.
Claro.
Chernakovsky como dueño de New Sound, ¿está bien?
Sí.
Y de GH llamás a los muchachos de la familia, y así sucesivamente. ¿Está bien? O sea, eso se discute con los actores de verdad.
Claro.
Y con los actores de verdad vas a encontrar seguro una solución.
Claro, porque
a veces los actores se esconden, ¿viste? Y entonces parece que mandan al frente al presidente de la Cámara. Y cuando mandan al frente al presidente de la Cámara es para no arreglar nada.
Claro, sí, es lo que
a veces los empresarios también se equivocan, ¿eh? Y cuanto más grande el empresario, más se equivoca. Por eso hablo con nombre y apellido, no es que hablo así nomás, ¿eh? Hablo con nombre y apellido.
Sí, sí. ¿Bien? Y es algo, vos mencionabas de que hay funcionarios quizás que se esconden, o protagonistas de esta discusión que se esconden, y es algo que pareciera ser que está teniendo justamente este escenario que vive hoy Tierra del Fuego, porque, por ejemplo, si bien se logró una prórroga condicionada, si se quiere, del subrégimen industrial por 15 años más, con la posibilidad de extenderlo por otros 15 años más, por ejemplo, el sector textil de aquí de Tierra del Fuego, que emplea más de 1000 familias de manera directa, más otros trabajadores de forma indirecta, que es una de las primeras industrias que se radicó acá en Tierra del Fuego con personal...
Conozco toda la historia, conozco.
Bueno, con mucha antigüedad, hoy estaría quedando afuera, y desde aquí apuntan al lobby justamente que hay en el continente, el rol que tiene de Mendiburen.
El problema no es el lobby en el continente, sino que en Tierra del Fuego votaron a Milei, amigo. Vamos a ser claros, si no, ponemos otra vez el tema afuera.
Pero,
en Tierra del Fuego ganó Milei, que quiere terminar con todo.
Sí, pero hace 2 años que
queda
afuera.
El problema no es el lobby en el continente, el problema es que en Tierra del Fuego ganó Milei. Y de eso te tenés que hacer cargo vos.
No, pero...
Vos tenés que, en vez de apuntar ahí, tenés que decir, ¿qué, cómo hago para que la revolución de Milei en Tierra del Fuego no prospere? Porque hoy ganó en Tierra del Fuego, ¿eh?
Sí, sí.
Si no estás en el discurso antes del domingo, y no aprendieron nada entonces.
Claro. Sí, no, yo me refería más que nada porque...
Te mando un abrazo, amigo.
Guillermo, gracias.
Hacete peronista, bien peronista. Olvídate de todo este progresismo ridículo. Y hacete bien peronista, que es la manera de empezar a dar vuelta a esto. Bien peronista, ¿eh?
Gracias.
Pero bien peronista.
Gracias por atendernos, Guillermo. Y acá, bueno, te mando muchos saludos los seguidores morenistas que tenés acá sintonizando.
Gracias. Buena, te mandás un fuerte abrazo peronista a todos los compañeros. Y ya nos vamos a ver en la arena pública, debatiendo entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco, si no sale, obviamente.
Un abrazo.
Estamos hablando de ejército figurativo, ¿no? Desde ya.
Por supuesto.
Cuando juntás las fuerzas para evitar que esa revolución de Milei triunfe. Un abrazo grande, chau, chau.
Abrazo, Guillermo. Pasaba, en este caso, quien fue precandidato a presidencial por Principios y Valores, Guillermo Moreno, exsecretario de Comunicaciones en la gestión de Néstor Kirchner, exsecretario de Comercio también. Bueno, una figura que ha tomado bastante relevancia, sobre todo...